El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenido, les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Luna Yamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Una semana más, como llevamos haciendo desde hace más de 14 años, estamos por aquí con el propósito de hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Venimos cargados con temas que esperamos sean de vuestro gusto. Estamos ya preparados para comenzar.
Empezamos. En el hemisferio norte estamos en primaverano. Y digo primaverano porque aunque estamos en primavera parece que estemos en verano. Y esta es una época donde mucha gente se suele poner en dieta. Por cierto, mucho ojo porque algunas de ellas suponen un gran peligro para nuestra salud. Y mucha gente, a pesar del esfuerzo que hacen las dietas, no lo ve recompensado con una bajada de peso. Por eso, hoy en Radio Dos Luces arrancamos el programa de hoy hablándoles de algunas de las actitudes o hábitos que pueden ralentizar el metabolismo y, por lo tanto, dificultar la pérdida de peso. Nuestro metabolismo puede influir considerablemente en los resultados que logramos con nuestros intentos para bajar de peso. Por eso, les vamos a mostrar 5 hábitos que pueden estar ralentizando su metabolismo y dificultando ese adelgazamiento. Primero, mirar televisión mucho tiempo. Mirar la televisión es una de las actividades más pasivas que podemos realizar en nuestro tiempo libre y que en niños se ha probado reduce considerablemente la tasa metabólica o lo que es igual las calorías que nuestro cuerpo necesita. Implica estar sentado sin hacer otra actividad y al mismo tiempo poner en modo pasivo nuestra actividad mental o cerebral. Por esta razón, mirar televisión puede ralentizar nuestro metabolismo considerablemente, especialmente si ocupamos varias horas diarias a mirar la televisión y desplazamos otras actividades que requieren esfuerzo físico o mental. En segundo lugar, algo muy parecido que es llevar una vida sedentaria. No realizar actividad física, por el contrario, pasar gran tiempo sentado, ya sea en casa, en el trabajo, puede ser otro hábito que condiciona la actividad metabólica y obstaculiza nuestra pérdida de peso. Dado que el ejercicio constituye la mejor forma de activar nuestro metabolismo y de aumentar el gasto calórico diario, llevar una vida sedentaria puede tener el efecto contrario y perjudicar nuestra salud de una manera considerable. En tercer lugar, dormir mal o poco cada noche. No lograr un sueño reparador cada día puede elevar los niveles de cortisol en nuestro organismo, lo cual se traduce en una reducción de la actividad metabólica para preservar al organismo del estrés que está sufriendo. Es decir, que un mal descanso cada noche puede elevar los niveles de estrés en nuestro cuerpo y por esta razón el organismo altera diferentes procesos que implican el gasto de calorías, reduciéndolos y ralentizando el metabolismo. En cuarto lugar, comer muy poco cada día o llevar una dieta estricta. Llevar una dieta muy limitada en cuanto a calorías y nutrientes que el organismo necesita puede ser otra forma de colocar en modo ahorro a nuestro cuerpo y ralentizar el metabolismo. Esta es la razón por la cual las dietas milagro o muy pobres en calorías son más propensas a ocasionar un efecto rebote en nuestro cuerpo, ya que el metabolismo se reduce considerablemente y necesitamos mucho menos calorías para mantener el peso corporal posterior a su práctica. Y la última que le vamos a nombrar es tener altos niveles de estrés. Si nuestro organismo permanece estresado durante largo tiempo, para preservar funciones vitales se coloca en modo defensa y por ello reduce procesos biológicos de nuestro cuerpo o lo que es igual, ralentiza la actividad metabólica. Por esta razón resulta fundamental mantener bajo control los niveles de estrés del organismo si queremos perder peso, pues altos niveles de cortisol en el organismo pueden reducir el gasto calórico cotidiano y representar un gran obstáculo al momento de ponernos a dieta, de adelgazar. En resumen, podemos decir que si queremos bajar de peso para conseguir un peso saludable, la mejor manera es con ejercicio, una dieta equilibrada, durmiendo lo necesario y haciendo actividades que no nos dejen caer en el estrés y la depresión.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de música musulmana en Radio Dos Luces les vamos a poner al cantante Sultan Aziz y sus últimos temas interpretados con solo voces y a veces percusión. El primer tema que vamos a escuchar es Better Days, Inshallah Remix. Y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Cradle to the Grave, My Soul, Go Chose an Orphan, Always There. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Falling into Sin. Confiando en que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Better Days, Inshallah Remix, interpretado por Sultan Aziz.
Don't despair. Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days. Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days. Asking God for better days and better nights. Follow the ways of the people of paradise, the people of patience during hard times, eternally grateful in their hard lives. No matter their tests, they took it in smile, not a moment of rest. Made their booking with the Most High, made their booking with the Most Kind.
He's always on your side.
Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.
Inshallah.
Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days. Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days.
In a simple reflect that reason will represent. Work to rely on every cent. Must give a peace with no regret. Lost in a very dislike. When I put pride on his right, but when I am as I run me, I take the flight. Anytime might be tonight. Don't despair and never lose hope. The most bad, bad of hope. He don't sleep and he's always woke. Answers prayers we don't even know. Just have in mind and grow. Inshallah.
Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days. Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days.
Look, tough times don't last, so I'm praying. I see better days, 'cause here I ain't staying. Stay loyal to the Lord, no betraying. He never let me down, every time found a way in. Or should I say a way out, remember days used to play out. Fits gets all written, so ain't stressing about a payout. These days so many blessings, don't complain. Obtain peace, then I'll see Allah one day. But until then, strive to be steadfast. Find a way, stick to it till we're sent back. Soul raised up, fly high like a jetpack. There's always light at the end of the road. Why stress when we all gonna go, inshallah?
Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days. Things ain't always gonna be this way. Things
Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days. Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days. Things ain't always gonna be this way. Things ain't always gonna stay the same. So I bow my head and pray, begging God for better days.
Aquel que lucha contra la verdad, ésta lo derrotará. Esto lo dijo Lino Butalib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles el resumen de las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La Iglesia Católica y el Islam se unen para hacer una inteligencia artificial más humana.
La Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y el Foro Abu Dhabi para la Paz, Organización Humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos, firmaron en Abu Dhabi un primer memorándum de colaboración sobre cuestiones éticas. La colaboración entre el Vaticano y los Emiratos Árabes se basa en el reconocimiento mutuo de que la ciencia y la tecnología deben servir a la humanidad sin comprometer la dignidad humana y la armonía social. Se prestará especial atención a las cuestiones éticas relacionadas con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.
Un francés de origen marroquí intenta llegar a la peregrinación anual a Meca, el Hajj, en bicicleta.
Nabil El Nasri, originario de Marruecos, ha cruzado en bicicleta hasta ahora 11 países en su camino hacia el Hajj, la peregrinación. Empezó el viaje el 22 de abril y espera llegar a la Meca a tiempo para la peregrinación anual. Actualmente acaba de cruzar la frontera con Turquía. En su camino, El Nasri también intenta llamar la atención de la gente sobre temas como la necesidad de prevenir el cambio climático. Este año se espera que más de 2 millones de peregrinos de Arabia Saudita y otros países participen en el Hajj.
La desaparición de la sombra de la Kaaba es un fenómeno astronómico que se repite 2 veces al año.
En un fenómeno astronómico que se repite 2 veces al año como consecuencia del cambio de inclinación del Sol al sur y al norte del Ecuador, el Sol perpendicular a todos los países cuya latitud va de menos 23,5 grados más 23,5 grados y la perpendicularidad se produce en el momento del llamado a la oración del mediodía en cada país. Este fenómeno fue utilizado por los musulmanes en el pasado y en la actualidad para determinar la dirección de la Qibla y corregirla. Este fenómeno ocurrió este año el domingo de la semana pasada a las 12:18 del mediodía hora de Arabia Saudí, que es el momento en el que se llevaba a la práctica la llamada a la oración del mediodía en Meca, es decir, en Duhur. Por lo que cualquier persona que esté en la parte occidental de Australia hasta el este de América del Sur y el noreste de América del Norte pudieron en ese momento determinar la dirección de la Qibla, haciendo que el sol estuviera directamente frente a la persona de modo que su cara esté completamente opuesta a la Qibla. Y porque el sol en ese momento estará completamente perpendicular a la Sagrada Kaaba, entonces la sombra de la Sagrada Kaaba y todos los edificios en la Meca desaparecieron en ese momento.
La Las ciudades cada vez más vulnerables ante la crisis climática, según una conferencia en la Universidad Nacional de México.
Las ciudades ocupan solamente el 2% de la superficie terrestre, pero en ellas habita la mitad de la población mundial y concentran el 70% de la economía, de las emisiones de gas y de la producción de basura global. Así lo afirmaba Zapata Garechet, integrante de la Red de Ciudades Resilientes. Zapata Garechet, invitado como conferencista magistral del seminario Ciudades y Colapso Climático, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional de México, explicó que la Red de Ciudades Resilientes agrupa 100 urbes de 40 países del mundo y propone a estos territorios como espacio de autoridad y generación de políticas públicas inclusivas para impulsar soluciones que partan de lo local y lo colectivo para lograr soluciones globales. Zapata Garechet afirmó que si los seres humanos en las urbes somos responsables de actividades críticas como el manejo del agua, el mal manejo me refiero, la energía, la movilidad y la basura, también podemos ser parte de la solución. El especialista propuso impulsar las urbes resilientes, es decir, con la capacidad para sobrevivir, adaptarse y crecer independientemente del tipo de tensiones crónicas o impactos agudos que sufran. Estas y los gobiernos locales son uno de los principales espacios de innovación en políticas públicas para enfrentar el colapso climático. La anticipación de riesgo ha sido poco prioritaria y suele ser sacrificada para atender asuntos de inmediato o corto plazo. Los gobiernos nacionales son menos ágiles a la velocidad de los cambios. El peso específico de las ciudades en el mundo aún no se ha dimensionado y su importancia crecerá en el corto, mediano y largo plazo.
Se exhibe la primera traducción del Corán al inglés en la feria First London en la Galería Satish.
La feria alberga más de 100 empresas activas en el mundo de las antigüedades. El tema del evento de este año es Shakespeare 400 años de influencia, que celebra 4 siglos desde la publicación del primer folio del poeta y dramaturgo inglés. La edición en inglés que se exhibe del Sagrado Corán data de 1649, cuando el Corán fue traducido por primera vez al inglés por Alexander Ross. Ross fue capellán del rey Carlos I, no sabía árabe y tradujo su propia versión de una traducción francesa, que había sido publicada en 1647. En la feria, aparte de esta obra del Sagrado Corán, se presentan muchos artefactos isabelinos, incluido el segundo gran sello de la reina Isabel I de Inglaterra.
Contra el mega proyecto petrolero de Total en África, religiosos de distintas confesiones se encadenan en pleno París, en Francia.
El pasado jueves 25 de mayo, creyentes, hombres y mujeres pertenecientes a las tradiciones cristiana, judía, musulmana y budista, bloquearon la pasarela Leopoldo César Senghor en pleno centro de la capital francesa para exigir, en nombre de sus convicciones y de su fe, el abandono inmediato de proyectos mortales e inmorales de Total Energy. Su acción duró más de 1.443 segundos o 24 minutos para simbolizar los 1.443 kilómetros del futuro oleoducto, el doble de la longitud del Sena. Los participantes firmaron una declaración donde advierten que no hay lugar para ningún nuevo proyecto fósil si queremos alcanzar 0 emisiones netas en 2050 y solo una reducción drástica, inmediata y duradera de las emisiones de gases de efecto invernadero conduciría a una ralentización del calentamiento global.
Un vestido de novia quemada fue uno de los mejores looks vistos en el Festival de Cannes para promocionar la moda modesta.
La influencer de origen somalí, Rauda Mohamed, se ha propuesto hacer más emocionante la moda modesta. Y al hacerlo ha dinamitado de forma magistral las nociones desacertadas sobre la moda conservadora, mostrando el hijab no como un vehículo de represión, sino de expresión personal. La semana pasada, durante su asistencia al Festival de Cannes, Mohamed acaparó todas las miradas con un traje de alta costura de Robert Wan, que no solo era un estimulante vestido modesto, sino uno de los conjuntos más modernos que han desfilado por la alfombra roja. El vestido de satén de doble faz y el velo de organza de seda que ocultaba su rostro presentaban marcas de quemaduras y se presentaban los bajos como si se hubieran bañado en llamas. El conjunto, que dista mucho de ser el típico atuendo de alfombra roja, evoca a la heroína de una película de terror en el desenlace. Wong, que presentó este diseño en su desfile de primavera 2023 de la Semana de la Moda en París el pasado mes de enero, le ha puesto el nombre de la novia quemada. La modelo adaptó el vestido llevando un hijab negro bajo el velo, mangas largas negras que sobrepasaban las medidas del vestido y joyas de Cartier en las muñecas.
Incautado en Turquía un antiguo libro de la religión judía de oro.
Las fuerzas de seguridad incautaron un antiguo libro de oro a unos contrabandistas en el este de Turquía. El libro está hecho de oro macizo de 24 quilates y pesa 165 gramos. Consta de 14 páginas que incluyen inscripciones en hebreo y símbolos de la fe judía.
Israel impondrá un impuesto del 65% a los grupos de derechos humanos críticos con el estado de ocupación.
El Comité Ministerial de Legislación del Gobierno de Israel presentó el pasado domingo un plan para imponer un impuesto sobre el 65% de las donaciones extranjeras a grupos humanitarios y de derechos humanos, tanto israelí como palestino. El proyecto de ley cumplió una de las promesas hechas al partido de extrema derecha por el ministro Benjamín Netanyahu como parte de su acuerdo de coalición a finales del año pasado. Los abogados advirtieron entonces contra el plan y afirmaron que la medida era similar a otras adoptadas contra organizaciones de derechos humanos en países no democráticos. Este nuevo impuesto tendrá graves consecuencias para los grupos de derechos humanos y las ONG. Algunas de las organizaciones de derechos más destacadas y conocidas de Israel, como Rompiendo el Silencio, B'Tselem, Paz Ahora y Yesh Din, dependen de la financiación extranjera procedente de la Unión Europea y Estados Unidos. En 2021, B'Tselem se unió a otros importantes grupos de derechos humanos para calificar a Israel de estado de apartheid.
Aumenta el número de musulmanes y mezquitas en Japón.
Japón no es solo una tierra de templos y santuarios, sino también de mezquitas. Esto último se debe a un fuerte aumento en los matrimonios entre musulmanes y ciudadanos japoneses y del número de japoneses conversos durante las últimas dos décadas, que han visto un aumento de 7 veces en el número de mezquitas. Hirofumi Tanada, profesor emérito de sociología de la Universidad de Waseda en Tokio, calcula que Japón alberga ahora más de 200.000 musulmanes. Un estudio realizado por Tanada y sus colegas mostró que había 113 mezquitas en todo Japón en marzo de 2021 frente a solo 15 en 1999. Las cifras se basan en estadísticas gubernamentales sobre porcentajes de musulmanes en la población y cifras de miembros de la Asociación de Estudios Islámicos de Japón. Su estudio mostró que alrededor de 230.000 musulmanes vivían en Japón a finales del 2020.
China aumenta el control religioso y obliga a clérigos católicos, protestantes y musulmanes a registrarse.
Una operación presentada por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos del Gobierno de China como una apertura en la gestión de los asuntos religiosos y un servicio a los fieles para desenmascarar a los impostores. Sin embargo, al tratarse de un servicio al que solo se puede acceder identificándose a través del número de teléfono, en realidad también será un instrumento más de control sobre la actividad religiosa en China. Esto evidentemente desacredita a todos aquellos sacerdotes de distintas religiones legítimamente ordenados en comunidades clandestinas y que en conciencia se opusieron a inscribirse en los organismos oficiales controlados por el Partido Comunista Chino. El registro es la continuación de una herramienta similar que se introdujo el 22 de febrero de este año para verificar la identidad de los monjes budistas y taoístas. El uso de aplicaciones como una herramienta más para controlar la actividad religiosa en China es una posibilidad nada remota. Hay que recordar que, como se informó el pasado mes de marzo, en Henan, en China, los creyentes de todos los credos ya están obligados a registrarse para asistir a los servicios religiosos. Esto se aplica tanto a las iglesias y mezquitas como a los templos budistas. Deben rellenar un formulario disponible en la aplicación Religión Inteligente, desarrollada por la Comisión Provincial de Asuntos Étnicos y Religiosos del gobierno chino, una manera de tener controlado a los que asisten a las misas o a los sermones religiosos.
Un antibiótico descubierto con inteligencia artificial puede derrotar a las superbacterias más mortales, como por ejemplo las que se encuentran en los hospitales.
Un equipo integrado por científicos de Canadá y Estados Unidos han aplicado la inteligencia artificial para descubrir un nuevo fármaco que ha demostrado su eficacia ante una superbacteria mortal, resistente a los antibióticos, que ataca a los pacientes hospitalarios más vulnerables. En concreto, los investigadores han hallado un nuevo medicamento para tratar la bacteria Acinetobacter baumannii, identificada por la Organización Mundial de la Salud como una de las más peligrosas del mundo, ya que es extremadamente difícil, de erradicar. Este patógeno, que suele concentrarse en el ámbito hospitalario, puede causar neumonía, meningitis o infectar gravemente las heridas, por lo que es potencialmente mortal.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Cradle to the Grave, interpretado por Sultan Nasheed.
Answers won't come from your mind.
No seas de aquellos que son exigentes con la gente mientras son flexibles consigo mismo. Dios Altísimo expresa: ¿por qué decís lo que no hacéis? Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, a la sección de la cocina al estilo de Nur, tenemos a nuestra colaboradora Nur Rivera con la receta de pan de nube.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. El día de hoy traigo un pancito esponjoso, muy rico y fácil de preparar. Es pan de nube. Y vamos a empezar con los ingredientes, que son media taza de leche de vaca, 100 gramos de queso crema, 100 gramos de mantequilla sin sal, 8 yemas de huevo, 60 gramos de harina de trigo, 60 gramos de fécula de maíz, 13 claras de huevo y 130 gramos de azúcar blanca. Seguimos con la preparación y vamos a ir primeramente derritiendo la mantequilla, el queso crema y la leche a fuego bajo mientras vamos revolviendo con una espátula. En un bol aparte batimos las yemas y la vamos a agregar a la mezcla de la mantequilla, el queso crema y la leche. Mezclamos y vamos a ir agregando la harina y la fécula de maíz ya tamizadas poco a poco. En una batidora vamos a colocar las claras de huevo y vamos a ir haciendo un merengue francés. ¿Cómo? Batiendo las claras a punta de nieve y vamos a ir agregando el azúcar por partes hasta que se incorpore. Seguimos hasta que se forme un merengue firme y brillante. Vamos a ir mezclando las dos preparaciones en forma envolvente, a la misma dirección siempre. Ya listas nuestras dos preparaciones ya incorporadas, vamos a colocarla en un molde completamente con mantequilla y cubrimos con papel aluminio para evitar que entre agua a la mezcla. Vamos a llevar a baño María al horno precalentado a 165 grados por 25 minutos y luego bajamos a 140 grados por 50 minutos más. Es muy parecido al cheesecake japonés, entonces debe quedar como dorado por arriba y puede variar el tiempo de cocción. Una vez que esté listo, apagamos el horno, abrimos un poco la puerta y dejamos que se enfríe. Una vez frío, sacamos, desmoldamos, decoramos al gusto de nosotros Puede ser con azúcar glass, con un poquito de coco rallado encima, como gusten, y a servir y disfrutar. Espero les guste esta receta muy fácil y diferente de un pan de nube. Mi nombre es Nur Rivera y espero que les guste nuestras recetas todas las semanas. Alhamdulillah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Eso que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Sanima Abslam en la sección que hemos titulado La mujer en su entorno y su religión, que esta semana participará con el título Musulmanas reclaman su narrativa.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Las mujeres musulmanas estamos reclamando nuestra narrativa. ¿Por qué la comunidad internacional se apresura a abalanzarse sobre el tema de los cuerpos de las mujeres musulmanas veladas o con hijab? Durante décadas, el cuerpo y la ropa de las mujeres musulmanas, especialmente el niqab y el hijab, han sido objeto de un intenso escrutinio político y mediático. Las imágenes y los reportajes perpetuados por los medios de comunicación de todo el mundo impactan en cómo se perciben las identidades de las mujeres musulmanas, tanto por ellas mismas como por los demás, lo que influye en sus vidas y roles sociales y en la política mundial, por supuesto. El 16 de septiembre del 2022, Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años en Irán, murió mientras estaba bajo la custodia policial, supuestamente por llevar un hijab inadecuado. Su muerte provocó protestas en todo el país contra el gobierno iraní. Las protestas globales siguieron en cuestión de días. En las protestas, las mujeres iraníes quemaron sus hijab y se cortaron el pelo para desafiar la imposición que llevó a Amini, supuestamente, y a las otras mujeres a perder la vida. La respuesta violenta del Estado a estas protestas dio lugar a campañas de solidaridad en las redes sociales de mujeres de todo el mundo y semanas de atención de los medios centradas en el papel del hijab en la vida de las mujeres musulmanas. Desde que comenzaron las protestas en Irán, los medios internacionales han informado de miles de arrestos y cientos de muertes de manifestantes a manos de la policía. A partir de entonces, las protestas en Irán han tomado varias formas en línea sobre el terreno. Tiempo después, continúan en medio de los intentos fallidos del gobierno iraní de reprimirlas. Las opiniones de los medios globales han acompañado estas medidas energéticas con cada intervención y toma más acalorada que la anterior. Ahora bien, contrarrestando las narrativas negativas. Si bien en los últimos tiempos de protestas han sido nada menos que revolucionarios en Irán, seamos claros, lo innovador no es la lucha de los manifestantes contra el hijab, sino su lucha activa e inquebrantable contra los poderes nacionales y mundiales por su libertad. Sin embargo, esta prenda se ha discutido durante muchísimo tiempo en relación con la vida de las mujeres musulmanas y sigue siendo el centro de atención de los principales reportajes sobre las protestas. Contrarrestar esta imagen y narrativa predominantemente negativas requiere un esfuerzo activo para rastrear cómo se normalizan en las decisiones políticas y la cobertura de los medios de comunicación. Varios investigadores sobre la islamofobia señalan que la cobertura mediática centrada en el hijab limita una comprensión completa de los levantamientos de Irán, particularmente para aquellos que viven fuera del país o que desconocen el contexto iraní. A menudo también perpetúa la islamofobia a través de la interpretación simplista del hijab como una prenda opresiva. El enfoque es el atuendo religioso como símbolo de la opresión de las mujeres. Oscurece el contexto social y político detrás de las protestas. El aumento de los precios de los combustibles, la represión de las reformistas, el embargo exterior y la discriminación contra mujeres en el nombramiento de ciertos cargos de liderazgo y judiciales son solo algunas de las quejas que llegaron a un punto crítico en las protestas. Cada vez que las voces de las mujeres musulmanas difieren de los puntos de vista de los populares movimientos feministas blancos que dominan los escenarios de justicia de género, o cuando la islamofobia afecta a las mujeres musulmanas en particular, los medios populares silencian sus voces. Este silenciamiento también ocurre en el sur de Asia. En India, los musulmanes, especialmente las mujeres musulmanas, se enfrentan a la discriminación y a la violencia bajo el régimen nacionalista hindú derechista del primer ministro Narendra Modi. Hace unos meses, el gobierno indio prohibió un documental que criticaba al primer ministro y su papel en los pogromos de Gujarat de 2002, en los que murieron más de 1,000 personas, calificándolo de pieza de propaganda. Si bien la violencia contra los musulmanes en India no era nueva en 2002, ha aumentado desde entonces. La activista Afrin Fatima dijo en Al Jazeera que las autoridades demolieron su casa y, aunque ella no es la única mujer musulmana afectada por eso, los medios de comunicaciones globales no han proporcionado una plataforma para que otras mujeres como ella cuenten sus historias. La misma lente que presenta a las activistas iraníes y afganas difícilmente se otorga a estas mujeres musulmanas indias. ¿Por qué? Nos preguntamos. En resumen, los musulmanes indios no encajan en el molde que los poderosos medios globales están tratando de vender. En este caso, no pueden recurrir a la misma narrativa trillada de hombres musulmanes que oprimen a mujeres musulmanas. Los fuertes lazos políticos y económicos de India con países como Estados Unidos y el Reino Unido, y ahora China, también dificultan la crítica de las fechorías del país. La narrativa singular que ha preocupado a los países occidentales hasta ahora ni siquiera reconoce la presencia de mujeres musulmanas que en realidad están siendo oprimidas por un gobierno islamófobo que infantiliza sus puntos de vista y las deshumaniza. Más de 200 millones de musulmanes, que se dice pronto, más de 200 millones de musulmanes de la India siguen siendo excepcionalmente invisibles para el mundo, a pesar de que el país se está convirtiendo cada vez más en uno de los lugares más hostiles para las minorías como la minoría musulmana. La hipocresía del mundo hacia el Islam es palpable. Lo que no tenemos que permitir es que sigan con esta narrativa. Hay que cambiarla o redireccionarla para que formemos parte como uno más de la sociedad y que nos tengan en cuenta. A esto añadir que cuando uno lucha por sus derechos, al final del camino aparece la luz. Por ejemplo, el Estado de Berlín en Alemania permitirá a las profesoras musulmanas usar el hijab, como confirmó el 29 de marzo el Departamento de Educación, Juventud y Familia del Senado berlinés. El uso del hijab y los símbolos religiosos por parte de las profesoras estarán permitidas en general, y esto gracias a muchos años de lucha. En los tribunales, varios fallos judiciales de los últimos años subrayaron que la prohibición general del hijab constituye discriminación y viola la libertad religiosa garantizada por la Constitución alemana. Por eso siempre hay que buscar las vías legales para luchar por los derechos de nuestra comunidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado My Soul de Sultan Nasheed.
As I put my head to the ground, the weight of the world on my shoulders fell down. Felt my troubles falling away. Never thought a prayer could feel this way. A blessed conversation with the Lord up above, he's my inspiration. What a way to start my day. Things are looking good and I'm feeling great. It's something that I can't describe. When you feel it too, you'll know why. Can't believe it took me so long to realize Jahiliya was so wrong. Don't you hurt my mind spinning till I found my reason for living. Now I'm worshipping the most forgiving, and I spend the rest of my time submitting. The inner peace I've been feeling is everything I'm dreaming of, dreaming of. Yeah, yeah. Life is stressing or depressing when you're counting all your blessings. Alhamdulillah. I was losing myself in sin. God showed the way back to Him, to a new life calling me. Now I'm free, my soul can breathe. Gotta make the most of this life we've got. Gotta get it right, cause we've got one shot. Don't wanna be a slave to society. That's a road to pain and anxiety. Never thought that slavery to God would be the key that set me free. Help me leave the haram scene. I wanna live clean, if you know what I mean. When you leave the path of corruption, dunya gonna start a seduction. Nafs is the door to temptation. Gotta seek the Lord's protection. Dunya had my mind spinning till I found my reason for living. Now I'm worshipping the most forgiving, and I spend the rest of my time submitting. The inner peace I've been feeling is everything I'm dreaming of, dreaming of. Yeah, yeah. Life is stressing or depressing when you're counting all your blessings. I was losing myself in sin. God showed the way back to Him, to a new life calling me. Now I'm free, my soul can breathe. My soul, oh, my soul, oh, can breathe, can breathe. My soul, oh, my soul, oh, is free, is free.
Sometimes it's hard in life when we're making changes, bad relationships can get in the way. We make mistakes cause we're humans, we're not angels. We seek forgiveness from Allah when we stray.
The inner peace I've been feeling is everything I'm dreaming of, dreaming of. Yeah, yeah. Life is stressing or depressing when you're counting all your blessings.
Dios conoce lo que pronunciáis en voz alta, las confidencias que decís en voz baja y lo que está aún más oculto, es decir, los pensamientos. Dios, no hay más divinidad que Él, a Él pertenecen los nombres y los atributos más sublimes. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 20 y en las aleyas que van de la 7 a la 8.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Consejos de Salud en Radio Dos Luces, para animar a aquellos radiooyentes que son fumadores, les vamos a hablar de algunos alimentos que le ayudarán a dejar de fumar.
Hemos hablado muchas ocasiones en este programa de lo difícil que es dejar de fumar para algunas personas. Dejar de fumar puede no ser un camino sencillo, sin embargo, proponérselo es un buen inicio y tener fuerza de voluntad es muy importante e incluso es decisivo. Pero además, si sigue una alimentación balanceada e incorpora alimentos favorables para abandonar su adicción, su organismo se lo va a agradecer. Y si le preocupa la ansiedad o engordar al dejar de fumar, tranquilícese. La clave está en cuidar la comida que tomamos a diario, ya que algunos nutrientes o componentes pueden afectar nuestro bienestar y generar alteraciones como ansiedad, insomnio, estrés, todas contrarias a nuestro propósito. Abandonar el hábito de fumar no es fácil. De hecho, el tabaquismo se considera una de las adicciones más difíciles de superar. En la Encuesta Nacional de Salud de 2017, realizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de España, se revela que el número de personas fumadoras se sitúa sobre el 22% de la población y entre estos existe un 33% dispuestos a dejar el tabaco. No obstante, solo un 12% ha superado un máximo de 3 meses sin volver a fumar un cigarrillo. Aunque no existe una receta médica para dejar de fumar, hay formas que pueden ayudarla a minimizar la ansiedad y el intenso deseo de fumar una caja de cigarro. Ahora les daremos una lista de los alimentos que podrían hacer el camino menos complicado, sobre todo cuando se quiere minimizar los nervios, la ansiedad y los sentimientos de frustración relacionados con el síndrome de abstinencia a la nicotina.
Frutas y verduras.
Entre los mejores alimentos para ayudar a dejar de fumar encontramos las frutas y las verduras. Estos grupos de alimentos no solo saciarán su apetito, sino que también evitarán que caigan en la tentación de encender un cigarro. En este sentido, los más recomendados son aquellos que son ricos en fibra, depurativos y muy especialmente fuentes de vitamina A y C. La vitamina C es la vitamina que más se agota en los fumadores, de modo que es recomendable consumir frutas ricas en esta vitamina, tales como el pomelo, la naranja o el kiwi. Asimismo, también se indican frutas con propiedades diuréticas y relajantes, como manzanas, piñas, peras, sandías. Estas son perfectas para ayudarle a eliminar los restos de nicotina de su organismo. Especialmente incluir rodajas de piña te ayudará a no perder el buen humor, ya que te proporcionará una buena dosis de triptófano, un aminoácido que se transforma en serotonina y te hace sentir de mejor ánimo. Una de las vitaminas indispensables es la vitamina A. Esta vitamina es capaz de reparar los radicales que genera el tabaco. Son fuentes de vitamina A las espinacas, las zanahorias, los espárragos, las calabazas, entre otros. También la ingesta de verduras y hortalizas con efectos diuréticos favorecen la eliminación de toxinas. Particularmente la zanahoria y la lechuga son dos alimentos claves en una dieta para dejar de fumar. La primera aporta vitaminas de tipo B y C y la segunda contiene lactucina, un principio activo con propiedades relajantes sobre el sistema nervioso que ayuda a controlar las palpitaciones, calmar los nervios y también ayuda a dormir mejor.
Cereales integrales.
Los cereales integrales también pueden ayudarte a combatir los síntomas de abstinencia a la nicotina, debido a que este tipo de alimento aporta una importante cantidad de glucosa al organismo que favorece los niveles de cotas estables. La glucosa baja puede generar estrés, situación que puede desencadenar en fuertes impulsos de fumar. De modo que si se consigue controlar los niveles de glucosa, también es posible reducir los periodos de estrés y controlar la tentación de fumar. Por otro lado, la ingesta de carbohidratos complejos o de lenta absorción ejerce efectos relajantes y brinda una agradable sensación de paz y tranquilidad. Se recomienda arroz, pan y pastas integrales.
Frutos secos.
Otro de los mejores alimentos que le pueden ayudar a dejar de fumar son los frutos secos. El olor que desprenden estos alimentos minimiza las ganas de fumar y reduce los antojos de nicotina. Asimismo, los frutos secos son ricos en fibra, vitamina E y calorías, por lo que te sentirás saciado sin necesidad de tomar grandes cantidades. Comer nueces, piñones, almendras y anacardos es una excelente alternativa de incluir frutos secos en tu alimentación. Estos son ricos en magnesio y gracias a ello es posible reducir el estado de ansiedad y nerviosismo relacionado con el abandono de la nicotina.
especias.
Con especias como la canela, el jengibre, la cúrcuma o el cilantro se pueden conseguir reducir la ansiedad por el cigarrillo. Cuando estos alimentos se añaden a sus recetas, pueden conseguir controlar las ganas de encender un cigarrillo. Además, si compras palitos de canela y los tomas tal como si fueran cigarrillos en tu boca, sentirás un sabor inconfundible y de esta manera se va a reducir las ganas de coger un cigarrillo. La idea de tomar palitos de canela y simular que fumas es una terapia sustitutiva que puede ayudarte a modificar el hábito del tabaco para que poco a poco pueda ir desprendiéndose de este vicio que resulta tan perjudicial para la salud.
Leche, queso o yogur.
Conforme a un estudio realizado en la Universidad de Duke en California del Norte, en Estados Unidos, existen algunos alimentos que empeoran el sabor del cigarro. Entre estos, además de las frutas y las hortalizas, están los productos lácteos. Los lácteos también contienen triptófano, un aminoácido que favorece la relajación y la tranquilidad cerebral. Se recomienda tomar un vaso de leche templada luego de la cena, ya que con ello se evita el insomnio y se favorece el sueño.
Té verde.
Para la mayoría de las personas fumadoras no hay nada mejor que estar tomando café mientras se disfruta de un cigarrillo, y es que el café mejora el sabor del cigarrillo. De manera que una de las formas de abandonar el hábito es sustituir el café por el té verde. El té verde es rico en antioxidantes y es especialmente interesante durante el proceso de deshabituación del tabaco, ya que ayuda a depurar y limpiar el organismo. Si no es de tu agrado tomar té verde, puedes optar por una infusión caliente que sea de mayor apetencia.
Dulces.
La ansiedad que puede provocar el hecho de dejar de fumar puede atenuarse con pequeñas cantidades de dulce, ya que los alimentos de este tipo pueden regular el centro de placer del cerebro actuando como reemplazo de la nicotina. Pero ojo, no abuse de ello.
Y tomar más agua.
Tomar 8 vasos de agua al día es un hábito que se recomienda en cualquier plan de alimentación. No obstante, cuando se trata de dejar de fumar es clave para aliviar la ansiedad y depurar el organismo. Cada vez que te apetezca un cigarrillo, toma un vaso de agua. Esto favorece a que se reduzcan las ganas de fumar considerablemente. Asimismo, le ayudará a limpiar su organismo de forma natural y dentro de las toxinas que se van a eliminar será más fácil reducir la presencia de nicotina en el organismo y en esta medida es más sencillo controlar los síntomas de la abstinencia de la nicotina. Aparte de estos alimentos, es importante seguir una dieta equilibrada, cargada de nutrientes y que mantenga en buenas condiciones todos nuestros requerimientos, de manera que el organismo no tenga razones para requerir de fuentes externas que le ayuden a saciarse, como por ejemplo el tabaco. De igual forma, recuerde que al dejar el tabaco es posible que se intente superar la ansiedad comiendo. Y esta es la razón por la que existe la teoría de que dejar de fumar hace engordar. Pero eso no es cierto del todo. Lo único que tiene que hacer es apostar por un estilo de vida saludable y procurar calmar esos estados ansiosos con alimentos sanos. Así que no deje que su adicción tome el control en su vida. Aliméntese de forma equilibrada, en porciones adecuadas y sobre todo recuerde que dejar el cigarrillo es sinónimo de una vida sana. ¡Ánimo!
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema God Chose an Orphan, interpretado por Sultana Sheets.
His father, Abdullah, he died before he was even born. His widowed single mother, Amina, did the best she could, raised him up alone. She sent him far away from the city to the desert, to his new adopted home, to a wet nurse called Halima. She raised him like he was her own. Happy days till the age of 6. Beloved mother suddenly fell sick. She was on her way to her husband's grave. This would be the final visit that she would make, yeah. His mother died, she left this world, an orphan child just 6 years old. What were the
the future hold? Only God could have foretold.
Don't you cry, dry your eyes. You're in the company of the greatest of all time, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. God chose an orphan to be the best of all mankind.
Taken in by Abdul Muttalib, their time together would be short-lived. When the boy was just 8 years old, the angel of death came and took his granddad's soul. The next stage of life then started. He went to live with his uncle Abu Talib, worked as a shepherd during his adolescence. As a man he learned to trade, Al-Amin was the name that they gave. Got married to Khadija, he loved her, but sometimes he would go and leave her for the mountains of Makkah to the cave of Hira. Close to his Lord, was about to be nearer. On the night of power, God sent his angel Jibreel, brought the revelation. Always remember, God chose an orphan to be the best of all creation.
Don't you cry, dry your eyes. You're in the company of the greatest of all time, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. God chose an orphan to be the best of all mankind. Don't you cry, dry your eyes. You're in the company of the greatest of all time, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Hallar un error en los demás es la equivocación más grande. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Doruses, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la grabación en directo de la primera parte de un jutba que se impartió en español en el Centro Cultural Islámico Canario de las Islas Canarias, titulado El Sagrado Corán como la herramienta fundamental de los musulmanes.
En el nombre de Alá, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Alá, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Alá, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Alá de mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Alá guía, nadie lo puede desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Alá decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Alá único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Botín, Al-Anfal, y en la Ley 24. Escuchad a Dios y al enviado cuando éste os llama a algo que os da la vida. Hermanos, en el Islam esto es justamente lo que han hecho muchísimas personas desde que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comenzó a recibir la revelación, el Sagrado Corán. Y estas personas después de haber razonado, han elegido el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y a este tipo de personas se les llama converso. Por cierto que hay gente que no le gusta que se le llame converso, ¿no? Prefieren que se le llamen retornado, basándose en que teóricamente todos tenemos esa fitra, todos somos musulmanes, nacemos musulmanes y luego el contexto es el que nos lleva para un lado o para otro, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que esta gente ha decidido por su propia voluntad seguir el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Bizantinos, Arrum, en el día 30. Conságrate, oh Muhammad, al monoteísmo, que ello es la inclinación natural, fitra, con la que Dios creó a los hombres. Y todos nosotros tenemos la necesidad de seguirlo y la necesidad de creerlo. La religión de Dios es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignora. Aunque yo, por supuesto, no contradigo esto, estaría bueno, ¿no? Está Ferolá. Me gusta más que se nos llame, en vez de retornado, me gusta más que se nos llame, o por lo menos a mí, converso. ¿Por qué? Porque la palabra converso quiere decir que se ha aceptado una creencia nueva, se ha aceptado una ideología nueva, ¿no? Y aunque yo antes de ser musulmán era católico, ¿no? Y creía en Allah subhanahu wa ta'ala, no creía cosas como que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera un mensajero, ni creía cosas como que el sagrado Corán era un mensaje revelado. Por lo tanto, estoy aceptando una nueva creencia, ¿vale? Independiente de que sigo creyendo en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Pero además yo le añadiría la palabra por convicción. Yo le llamaría a la gente que acepta el mensaje converso por convicción, porque la palabra convicción quiere decir una persona que tiene la certeza de que eso es verdad. Por lo tanto, el decir converso por convicción es que aceptaste por propia voluntad y además con la convicción o sabiendo el significado de lo que significa ser musulmán, es decir, someterse a la voluntad de Allah. Pero cuidado, hay que entender bien que someterse a la voluntad de Allah no quiere decir ser su esclavo, porque ser esclavo es una persona que deja de lado su voluntad, ¿no? Es decir, no tiene voluntad, no decide y sigue a su señor en base a la voluntad de su señor. Sin embargo, un siervo, que es lo que somos nosotros, los siervos se someten a la voluntad de Allah, pero por decisión propia. Es decir, nosotros mismos decidimos obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Una vez que entendemos este significado, es cuando todos, ya sean conversos o de nacimiento, podemos sentirnos de verdad musulmanes, hasta ese momento, ¿no? Por eso yo creo que todos los conversos y los de nacimiento, cuando entendemos de verdad el verdadero significado de someternos a la voluntad de Allah, deberíamos hacer de nuevo shahada y deberíamos hacerla además pública. Según cuento de la tradición islámica, una vez un alumno le preguntó al maestro cómo podría acercarse a Dios, ¿no? ¿Cómo podría acercarse más a Dios? Entonces el maestro le dice, mira, ¿tú amas a Dios en privado o lo amas también en público, es decir, en compañía de otra gente? El alumno no entendió la pregunta, ¿no? Y le dijo, por favor, explícame mejor qué es lo que quieres decir. Entonces el maestro dijo, mira, verás, hoy en día, como está la situación hoy en día, decir que creemos en Dios es algo muy difícil, ¿no? Vas a buscarte un montón de enemigos, ¿no? De hecho, tu ego está luchando constantemente contigo para no decir palabras como ve con Dios, que Dios te bendiga, gracias a Dios, si Dios quiere, la paz de Dios sea con ustedes. En árabe o en español, evitamos decirlas cuando estamos en compañía porque tenemos miedo, tenemos vergüenza de creer en Dios, ¿no? Por lo tanto, le sigue diciendo el maestro, si tú quieres acercarte a Dios, debes empezar por no sentir vergüenza de Él. Debes darle el lugar más privilegiado de tu vida. Es decir, Él debe ser lo más importante de ti y no debes avergonzarte nunca, no debes tener vergüenza de nombrarlo constantemente. Además, nombrándolo consigues una cosa muy importante, que luchas contra tu propio corazón, tu propia oscuridad, ¿no? Pero además estás abriendo caminos para Allah subhanahu wa ta'ala en el corazón de la gente que nos rodea, de la gente que no se somete a la voluntad de Allah. Es decir, que es bueno presumir de ser musulmanes. Por eso yo decía que todos, seamos conversos de nacimiento, deberíamos hacer shahada de nuevo y públicamente, porque nunca los musulmanes deberíamos tener vergüenza de someternos a la voluntad de Dios. Nunca deberíamos avergonzarnos de creer en Allah subhanahu wa ta'ala.
Dice el Sagrado Corán, la sura han sido explicadas detalladamente, Fusilat y en la Ley 33. ¿Quién puede expresar palabras más bellas que las de aquel que exhorta a los hombres a creer en Dios? ¿No? Es decir, aquel que hace publicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Obra rectamente y dice ciertamente me encuentro entre quienes se someten a Dios, a Allah. Pero ¿cómo podemos llegar a esa convicción? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros? Pues lo que siempre decimos, es decir, escuchando su mensaje, el mensaje que nos trajo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el sello de la profecía y que es el mismo mensaje desde Adán, la paz de Dios con él, hasta hoy, el Sagrado Corán. Dice el Sagrado Corán en la sura de Jonás Yunus y en la Ley 57, hombres, habéis recibido una exhortación, es una llamada de atención, procedente de vuestro Señor, remedio para los males de vuestros corazones. ¿Ah? Si tenemos problemas con el Corán nos los resuelve. Dirección, es decir, es el que nos marca el camino, la guía para encontrarnos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y misericordia para los creyentes. ¿Por qué misericordia? Porque está lleno de palabras de perdón, de perdón que nos va a dar Allah subhanahu wa ta'ala si nos arrepentimos. Dice el Sagrado Corán, en la ley, en la sura de la familia de Imran y en la Ley 104, que haya entre ustedes quienes inviten al bien, ordenando lo bueno y prohibiendo el mal, esos son los que tendrán éxito. Es decir, que el Corán en sí mismo no es otra cosa sino un depósito de conocimiento, de sabiduría, que nosotros tenemos que hacer que forme parte de nuestra vida, es decir, aplicarlo a nuestra forma de vivir, y una vez que forme parte de nuestra vida, el siguiente paso es hacer que los demás lo conozcan. Por eso nos dice esta ley, que haya entre ustedes quienes inviten a venir al camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros creemos en Dios, amamos a Dios, por lo tanto amamos a todas sus criaturas, y una de sus criaturas son el resto de los seres humanos. Y qué más, qué mejor prueba de amor que intentar que los que no se sometan a la voluntad de Allah vengan al camino, es decir, encuentren la salvación en la otra vida. Eso es una prueba de amor, una prueba de verdad de amor. ¿Eh? Dice el Sagrado Corán en la sura de los lugares elevados, al Araf, y en la Ley 50 y de la 50 a la 52. Los moradores del fuego, está hablando de después del día de juicio, gritarán a los moradores del jardín, derramad sobre nosotros algo de agua o algo de lo que Allah os ha dado. Danos un poquito de esa alegría que Dios te dio en el paraíso a nosotros que estamos sufriendo. Y dirán, Allah ha prohibido ambas cosas a los infieles que tomaron su religión a distracción, los que no se tomaron en serio el din y juego, a quienes la vida de acá les engañó, las pasiones de la vida nos sacaron fuera del camino y nosotros nos dejamos llevar tranquilamente sin ningún problema. Hoy les olvidaremos como ellos olvidaron que les llegaría este día y negaron nuestro signo. Es decir, nosotros les invitamos, si no quieren venir, esto es lo que les espera. Les trajimos una escritura, el Sagrado Corán, que explicamos detalladamente, es decir, que no necesitan más explicaciones si tú tienes un buen razonamiento. Con pleno conocimiento, el conocimiento de nuestro Creador, Allah subhanahu wa ta'ala, como dirección y misericordia para la gente que cree. Es decir, que el Corán es la forma de poder mantenernos en el camino. Es decir, que el Corán es la herramienta justa y necesaria para los que quieren triunfar en la otra vida. En un cuento de la tradición islámica había una vez un avaro que tenía a su hijo enfermo, ¿no? Y un vecino musulmán, con buena intención, le dice, mira, haz una súplica a Allah y recita el Corán completo, o mata a tres o cuatro corderos, sacrifica a tres o cuatro corderos y da de comer a la gente que necesitada, ¿no? Para que así Allah subhanahu wa ta'ala haga caso a tu súplica, ¿no? Claro, el avaro dice, no, mejor leo el Corán completo, porque los corderos los tengo lejos, ¿no? Alguien que pasó por ahí, que era amigo del avaro y conocía su avaricia, dijo, sí, claro, tú prefieres leer el Corán porque lo haces con la punta de la lengua, mientras que en tu corazón tienes el oro. Es decir, estás solo preocupado por no sacrificar corderos porque significa perder riqueza, ¿no? ¿Esto qué quiere decir este cuento de la tradición islámica? Que el Corán no es solo palabras, no se trata de palabras, no se trata de recitar el Corán completo, se trata de llevarlo a la práctica, eso es lo importante del Corán. Transmitió Bukhari que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, los mejores de entre vosotros son los que aprenden y enseñan el Corán. Pero claro, esto no quiere decir que basta solo con aprender y enseñar, sino la forma de enseñar es practicando con el ejemplo. Esa es la mejor forma de enseñar. No sentarte en un podio y empezar a hablar, porque eso no sirve de nada. Y esto lo vemos, ¿eh? Por ejemplo, imagínate que alguien nos dice, nos lee la ley de Yumua, la sura de Yumua, la ley 9, que dice: creyentes, cuando se les llama a la sala de Yumua, correr a recordar a Allah y dejar el comercio. Mejor para vosotros, si supierais, ¿no? Y continúa dos leyes más abajo, en la 11. Di lo que Allah tiene es mejor que la distracción y el negocio. Allah es el mejor de los proveedores. No sirve de nada que nosotros aprendamos esto y enseñemos esto si después no vamos a la mezquita el día de Yumua, ¿no? Hoy en día, tanto en países de mayoría islámica como en países de minoría islámica, las mezquitas están vacías. ¿Pero por qué decimos que están vacías? Porque si fueran todos los musulmanes que hay, se necesitarían 20 o 30, cientos de miles de veces más mezquitas para poder llenarlas, ¿no? ¿Vale? Otro ejemplo es cuando leemos, o enseñamos y aprendemos, la sura de los hipócritas al-munafikun y la ley 10, que dice: y dad en caridad parte de lo que hemos prohibido antes de que la muerte sobrevenga a alguno de vosotros. Y entonces diga: oh Señor mío, concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y así contarme entre los justos. ¿Ah? Es decir, nos está advirtiendo de que si no haces caridad a tiempo antes de que llegue el día de juicio o tu muerte, después ya no hay nada que hacer, ¿no? Pues sin embargo nos enseñan esto, aprendemos esto, y alguien nos viene y nos pide, y enseguida salta nuestro egoísmo, ¿eh?, y nuestra avaricia. Ah, este no lo necesita, este no, este. Empezamos a jugar, nos inventamos todo tipo de excusas para no dar caridad. Igual que antes en el Yuma, nos inventamos todo tipo de excusas vanas para no ir al Yuma. ¿Eh? Por cierto, cuando digo excusas vanas, no me refiero a que tengas que trabajar para comer, ¿vale? Me refiero a buscarte cualquier otra disculpa que no tenga que ver con el sustento, ¿no? Aunque el sustento lo da Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah Alan y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le tengamos como se merece. Y ahora pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Always There de Sultan Nasheed.
In those dark moments on your own, try to remember you're not alone. Allah is with you, He's right by your side. The ever living, His love never dies. He's closer to you than you can ever know. Believe in Him, He won't let you go. Trust in Him and He'll find a way. Open your heart, turn to Him and pray. Never give in to despair. Allah's always there. He knows what you're going through inside your heart. Al-Basir can see your tears. As-Sami can hear. Ar-Rahim, the one to heal and guide your heart. When you walk through a storm, hold your head up high. Don't be scared. It's okay, it's alright. It's most dark just before the sunrise. That's the time to prostrate to the Most High. He's closer to you than you can ever know. Believe in Him, He won't let you go. Trust in Him and He'll find a way. Open your heart, turn to Him and pray. Never give in to despair. Allah's always there. Going through inside your heart. Al-Basir can see your tears. As-Sami can hear. Ar-Rahim's the one to heal and guide your heart.
Thank Allah for saving my life. Thank Allah for healing my mind. Thank Allah for easing my trials in these testing times with these blessed rhymes. These that I find is professing my belief in your light. Though confessing I'm still weak, but I try to
struggle and strife to the puzzle, that's life. When there's trouble, I try and pray for your assistance. Struggle 5 times a day, and that's consistent. Though I never quit trust and hope, I stay persistent. Devil never give up, but I remain resistant.
I said a prayer this morning, crack of dawning. In your name, I start my day. Didn't forsake me from the days we were lost and always going astray. Help me to break free, came and saved me. Found strength within while showing the way. The God has said to me, meant to be. Now I'm content, and life is going my way. And life is going my way.
Never give in to despair. Allah's always there. He knows what you're going through inside your heart. Al-Basir can see your tears. As-Sami can hear. Ar-Rahim, the one to heal and guide your heart.
No hay pobreza más fuerte que la ignorancia, ni riqueza más beneficiosa que el intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, llegando a la recta final del programa y habiendo comenzado con cosas que debemos evitar para que nuestro metabolismo reduzca su función, ahora le vamos a hablar de los beneficios que tiene hacer simplemente una caminata diaria. Caminar 30 minutos, fíjense, al menos 30 minutos todos los días a paso ligero, contribuye a cuidar y mejorar nuestra salud. Veamos cuáles son esos beneficios de caminar, fíjense, solo 30 minutos. Primero, ayuda a eliminar el colesterol malo. Para cuidar la salud de las arterias, además de llevar una alimentación saludable, es recomendable programar una caminata de 30 minutos o más todos los días. Este tipo de ejercicio reduce los niveles de colesterol malo, aumenta los niveles de colesterol bueno y mantiene la presión arterial bajo control. Segundo, reduce el riesgo cardíaco. Una caminata de 30 minutos a paso ligero aumenta el ritmo cardíaco y consigue un bombeo de la sangre que representa un ejercicio para el corazón y el sistema circulatorio. Esto, sumado a la contribución a la salud de las arterias, ayuda a prevenir los ataques cardíacos en un 27%. Fabuloso, ¿no? En tercer lugar, reduce el riesgo de accidente cerebrovascular. Según últimas investigaciones, aquellas personas que conservaron el hábito de caminar a paso rápido 5 veces por semana durante 18 años presentaron un 40% menos de probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular que aquellas que llevaron una vida sedentaria. En cuarto lugar, previene la diabetes. El hábito de caminar todos los días ayuda a reducir el riesgo de contraer diabetes tipo 2. Según un estudio reciente, las personas que caminan todos los días tienen un 60% menos de probabilidades de adquirir esta enfermedad. En quinto lugar, reduce el estrés y la depresión. El ejercicio físico fomenta la producción de endorfina, una hormona que potencia el ánimo y la energía, reduciendo el estrés, el mal humor y la depresión. Además, una caminata diaria puede ser en grupo, lo que favorece la sociabilización y aleja los sentimientos oscuros como la soledad, siempre que lo haga en compañía. En sexto lugar, le mantiene en forma. ¿Sabía que durante una hora de caminata a paso ligero puede quemar hasta 200 calorías? Si además acompaña este ejercicio con una dieta equilibrada, seguramente mantendrá su cuerpo lejos del sobrepeso y podrá mantenerse en forma durante toda la vida. En séptimo lugar, tonifica su cuerpo. Caminar con regularidad a una buena velocidad mejora la fuerza y la tonicidad muscular, así como también ayuda a construir la resistencia integral del cuerpo. Los músculos de las piernas y los glúteos son los que más se fortalecen, aunque no hay que olvidar acompañar la caminata con los brazos en una posición cómoda y firme para realizar un ejercicio integral. En octavo lugar, mejora la absorción de la vitamina D. Una caminata diaria de por lo menos media hora al aire libre garantiza unos saludables minutos de exposición al sol, lo que favorece la absorción en vitamina D en el cuerpo. La vitamina D tiene un papel fundamental en la regulación del calcio y el fósforo, así como también fortalece el sistema inmunológico. En noveno lugar, fortalece los huesos. La actividad de caminar estimula y fortalece el sistema óseo, lo que resulta fundamental sobre todo después de los 50 años, y sobre todo si son mujeres. Además, al trabajar las articulaciones se previene la artritis, que es común en la tercera edad. Y la décima y última, que lo voy a nombrar, es que impulsa su vida sexual. Estudios comprobaron que la actividad física regular impulsa y mejora la sexualidad, sobre todo en las personas mayores de 50 años. Una caminata diaria mantiene activa la circulación, relaja la mente, ayuda a producir endorfinas y mejora la tonicidad muscular, lo que repercute en una vida sexual más activa, saludable y sana. Vamos, que es una ganga para nuestro cuerpo hacer una caminata diaria, ¿no? Si no lo suele hacer, querido Radio Oyente, ya es hora de empezar. Bueno, con esto hemos acabado con el programa de hoy.
Le recordamos que nos han escuchado en el 10 de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com. Ahora nos vamos, pero no sin antes dejarles con el último tema de música musulmana de hoy. Escuchamos Falling into Sin, interpretado por Sultan Nasheed.
Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Every little step that I take, every little move I make, there's an angel patiently waiting. He's writing down my fate, and I only got myself to blame for my mistakes. And I know that I wanna change, and I pray it's not too late. I know I'm in the wrong. I really wanna make it right. I've wanted this so long. Didn't have the strength to fight. Devils whisper to my heart, they whisper to my soul. They're everywhere I go and I'm losing control. I'm falling into sin, Shaitan's calling me again. Nafs is dragging me back in, my will's starting to wither. Oh Lord, don't take me in this day, don't leave me in this way. Shame I'm feeling suffocating me. The pain is really deep, it's misery. I'm not innocent, the guilt is killing me. It's killing me. I know I'm in the wrong. I really wanna make it right. I've wanted this so long. Didn't have the strength to fight. Devils whisper to my heart, whisper to my soul. They're everywhere I go and I'm losing control. I'm falling into sin, Shaitan's calling me again. Nafs is dragging me back in, my will's starting to wither. Oh Lord, don't take me in this day, don't leave me in this way. I'm begging, I'm calling your name.
It don't matter where you came from, just matters where you're going to.
Don't you forget that.
The door to Allah's mercy is always gonna be open to you.
Don't you know?
He's in control. There's no power or might but his alone.
You gotta remember.
It don't matter where you came from, just matters where you're going to.
Don't you forget that.
The door to Allah's mercy is always gonna be open to you.
Don't you know?
He's in control. There's no power.
I'm falling into sin. Shaitan's calling me again. Nafs is dragging me back in. My will's starting to wear thin.
Oh Lord, don't take me in this state. Don't leave me in this way. I'm begging, I'm calling your name.
You gotta remember.
It don't matter where you came from, just matters where you're going to.
Don't you forget that.
The door to Allah's mercy is always gonna be open to you.
Don't you know?